5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no destaca la entrada del gobierno en Talgo a través de la SEPI para acompañar al grupo industrial vasco Sidenor en la compra del fabricante de trenes.
Está por determinar. Nosotros estamos para acompañar a Talgo en ese camino en el que lo que está buscando es más capacidad industrial y una nueva composición accionarial que le dé también estabilidad a futuro. Y en ese sentido, tanto el gobierno vasco ya lo ha manifestado y el gobierno de España, estamos para cooperar y para acompañarles y ofrecer las soluciones que nosotros podamos.
A través de SEPI.
Es una posibilidad.
Seguimos en clave empresarial, porque Endesa invertirá una cifra récord de 9.600 millones de euros hasta 2027, lo que representa un incremento de casi el 8% con respecto a la hoja de ruta anterior para abordar las oportunidades que presenta la transición energética y centrarse en redes eléctricas. El negocio de redes recibirá aproximadamente 4.000 millones de euros, un 45% más que en su plan anterior, mientras que la compañía está reduciendo las inversiones en energías renovables, donde se centrará en la energía hidroeléctrica y eólica. José Bogas, CEO de Endesa.
En cuanto a las energías renovables, pretendemos invertir 3.700 millones de euros en los próximos tres años, añadiendo unos 3 gigavatios de nueva capacidad, incluida la adquisición antes mencionada. Con el reequilibrio del mix de generación hacia activos de mayor valor añadido, proseguimos el despliegue de proyectos eólicos, aunque algo ralentizados debido a la complejidad del proceso de obtención de permisos.
Y esta tarde se reúne el Consejo de Administración de Grifols. Previsiblemente se rechazará la propuesta inicial del Brookfield, que ofrecería 10,50 euros por las acciones A y 7,62 por las de tipo B. Esto implicaría valorar el grupo en 6.450 millones de euros. Y CaixaBank presenta su nuevo plan estratégico, en el que anticipa una rentabilidad promedio superior al 15% en los próximos tres años y aspira a mantener estable el margen de intereses al final de ese periodo, pese al escenario de reducción de tipos. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.
Rentabilidad que se ha beneficiado de la subida de los tipos de interés, no solo, y este ciclo ha acabado, ¿eh? Y los tipos de interés están a la baja. El margen de interés no solamente se va a mantener estable en tres años, sino que el año que viene va a caer, ¿eh? Va a caer, y así lo estima la totalidad del mercado y de los analistas.
Sobre el impuesto a la banca, Gortázar ha cifrado su impacto en un 1% anual y ha asegurado que no está justificado y que impactará en el crédito.
El crecimiento del crédito, en todo caso, es una hipótesis que depende de muchísimos factores, y lo único que tenemos claro es que si se pone impuesto a la actividad, yo creo que quizá en vez de impuesto a la banca deberíamos llamarlo impuesto al crédito, ¿no? Porque es lo que genera los tipos de interés. Si se pone un impuesto a algo, sabemos que el equilibrio económicamente se produce en un punto donde hay menos crédito. Yo no me atrevo a hacer una hipótesis cuantitativa.
En esta misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán, que pide procesos normativos que sean ordenados y transparentes.
Este impuesto lo que trae es menos capacidad de competir, pero ya no a nuestro sector bancario, a nuestra economía en su conjunto. Este impuesto lo que trae es fragmentación, y este impuesto lo que trae es un señalamiento a un sector que lo que hace es trabajar en su día a día para ayudar y para empujar e impulsar el progreso de las familias y de las empresas de este país.
Desde la COE, su presidente Antonio Garamendi carga contra el gobierno por la incertidumbre y la inseguridad jurídica que ha generado la reforma de ayer, porque dice no se sabe nada de lo que ha pasado y de lo que va a pasar el jueves.
Aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar colocar un montón de impuestos a la carta, pues nosotros no lo compartimos. Además, generan inseguridad a las empresas, y bueno, y lo que hemos visto ayer pues todavía genera más inseguridad. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Lo que sí tengo que decir es que para el mundo empresarial lo que esto genera es inseguridad.
Sobre el impuesto a las energéticas, el PSOE ha recalcado a sus socios que estas empresas no deberían tener que pagar el impuesto extraordinario al sector si dedican parte de sus beneficios a la descarbonización. Y un último apunte, las principales organizaciones agrarias de España se oponen a la firma del acuerdo libre de comercio entre la Unión Europea y Mercosur y no descartan iniciar movilizaciones en los próximos meses si el gobierno español apoya este tratado. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Lucía Martín.
Pues pasan 5 minutos de las 5 de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Vamos a repasar cómo se comportan los mercados europeos cuando falta una media hora para que cierren sus puertas. Vemos al IBEX 35 con importantes caídas del 1,15% en los 11.539 puntos. En el resto de plazas europeas también vemos que se impone el tono rojo, el tono negativo, según señalan los expertos, por esa escalada de la tensión geopolítica ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. También tenemos que mirar dentro de nuestro IBEX 35 cuáles son los principales movimientos de la jornada. Vemos en negativo Solaria, se deja más de un 7%, se cotizan hoy las cifras que presentaba en la última jornada y que vemos que no convencen al mercado. También CaixaBank con caídas del 5,5% tras presentar hoy su plan estratégico y Grifols que se deja un 4,5% en los 10,41 euros cuando hemos sabido que Brookfield planea presentar lanzar esa OPA a 10,50 euros, según hemos sabido. Van a recomendar desde la compañía no aceptar esa OPA, según se publica en algunos medios. En positivo, Merlin Properties con subidas del 2,76% al conocerse que el gobierno por ahora no saca adelante esa iniciativa de eliminar el régimen especial para las socimis. Son algunos de los protagonistas que encontramos hoy dentro de la bolsa española. Y ahora vamos a seleccionar uno de los mejores momentos escuchados este martes aquí en Capital Radio. Nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, sobre la paradoja de que España sea el país europeo que menos recauda pese a sus elevados tipos impositivos y la mirada también sobre la reforma fiscal que el gobierno trata de sacar adelante con sus socios y que, como les venimos contando, se vota de nuevo el jueves en el Pleno del Congreso.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Ha quedado en el aire y yo creo que de entrada el enfoque es un enfoque incorrecto y es un poco lo que comentamos en nuestro informe. Es decir, España tiene 95.000 millones más de ingresos en el año 2024 respecto del año 19, 95.000 millones más de ingresos. Y estamos hablando de hacer una subida de impuestos. Es decir, el foco, y lo llevamos diciendo hace tiempo, es en ver dónde se han gastado esos 95.000 millones y ver dónde se puede ahorrar. Es decir, tenemos que poner un coto al gasto público. Porque ¿para qué sirve este aumento de impuestos? Para gastar más. Es decir, yo creo que de entrada la iniciativa es completamente desenfocada. Es decir, hay que mejorar, digamos, la gestión de los recursos públicos, cosa que no se está haciendo. Siempre hemos dicho que los impuestos son para recaudar, no tienen que ser un instrumento político que se use de manera populista, y la redistribución de la renta se tiene que producir a través del gasto. Desgraciadamente, el 30% del gasto público va al quintil de rentas más altas. Es decir, que el gobierno no está utilizando el gasto para enfocarse en los que más lo necesitan, sino posiblemente más pensando en un rédito electoral.
Luego evaluamos algunas de las medidas concretas que decaen o de las que pueden continuar, pero antes, en el informe que acaba de publicar el Instituto de Estudios Económicos, hay un detalle muy importante y es el puesto que España ocupa en la competitividad fiscal dentro de los países analizados. Estamos en el puesto 33 de 38 países. ¿Tan abajo?
Estamos en el puesto 33 de 38 países y lo más grave es que hemos bajado 10 puestos en los últimos años. Es decir, nuestro sistema fiscal es el que hace la economía menos competitiva de Europa. Es un sistema fiscal que, teniendo los tipos más altos de Europa, es el que menos recauda. Es decir, si además analizamos impuesto a impuesto. El impuesto del ahorro, que ahora en las medidas del gobierno se quiere aumentar.
En España el impuesto a los dividendos, teniendo en cuenta lo que pagan las empresas por sus beneficios más el impuesto a los dividendos, es del 46%. En Europa es del 40%. El tipo marginal en España del IRPF puede alcanzar en comunidades el 54%, la media europea es el 39%. El tipo de sociedades en España está en el 25%, la media europea está en el 19-20%. Es decir, que al final todos los tipos impositivos en España son muy superiores a la media europea, que no, que Europa no es, se caracteriza por tener tipos bajos. De hecho, es uno de los temas que apunta el informe Draghi, es decir, hay que mejorar la fiscalidad en Europa para favorecer la inversión. Pues en España estamos en todos los tipos muy por encima, y a pesar de eso se recauda poco. Es decir, en España tenemos que diseñar un sistema fiscal que fomente la inversión y fomente el crecimiento económico. Creo que tenemos un sistema fiscal que desincentiva completamente el empleo, el talento, la inversión, con tipos extremadamente altos, con carácter confiscatorio. Fíjense que en Alemania la Constitución dice que si tienes un impuesto de más del 50% es confiscatorio. Pues bien, el IRPF en España es del 54% de muchas comunidades autónomas, sin tener en cuenta el impuesto al patrimonio, entonces llegaría a un 60%. El impuesto a las energéticas para muchas compañías significaba que compañías con beneficios incurrirían en pérdidas. Dígame usted si esto no es confiscatorio. El problema que tenemos es que con este sistema fiscal que tenemos diseñado, estamos alentando a que, no solo a que muchas empresas extranjeras decidan invertir en España, sino que muchas empresas españolas decidan invertir fuera, porque es mucho más rentable desde el punto de vista de rentabilidad.
Estoy leyendo el informe y la presión fiscal sobre las empresas españolas es un 12% superior a la media europea.
Exacto, es decir, la empresa española paga aproximadamente el 32%, o contribuye con el 32% de los ingresos fiscales, mientras que en Europa la contribución es del 26%. Es decir, la empresa española paga un 2% más del PIB que la empresa europea. Pero le pongo un ejemplo, un sistema eficiente y un sistema ineficiente. Sí. Caso de Estonia. La empresa de Estonia tiene un tipo de sociedades del 15%, mientras que en España es del 25%. Y recauda exactamente el mismo porcentaje del PIB en Estonia que en España. Lo cual, ¿qué significa? Que a veces tipos bajos generan más recaudación porque se invierte más y se genera más crecimiento económico. Al final el gobierno entramos en la trampa de siempre argumenta que la presión fiscal en España es inferior a la media europea, de acuerdo con su indicador, que es ingresos tributarios en relación al Producto Interior Bruto. Pero ese es un indicador muy limitante, es decir, porque depende del cálculo del PIB. Es decir, el PIB lo ha revisado al alza el gobierno en los últimos años. ¿Significa esto que hemos tenido menor presión fiscal? No. Hemos tenido una mayor presión fiscal porque hemos sido el único país de Europa que ha aumentado los impuestos estos años. Es decir, al final, para ver la presión fiscal, lo que tenemos que ver son los tipos impositivos que estamos pagando. ¿Cuánto pagamos por el IRPF? ¿Cuánto pagamos por sociedades? ¿Cuánto pagamos por patrimonio? ¿Cuánto pagamos por dividendos? Y aquí no hay en un solo impuesto donde los tipos en España sean inferiores en Europa. Lo que pasa es que esto, porque tenemos un sistema tan distorsionador, genera que no se apenas o se produzca mucho, que sea un sistema mucho más ineficiente y se produzcan muchos menos ingresos públicos. De hecho, nosotros hemos hecho un indicador sintético que llamamos la presión fiscal normativa, que lo que refleja son la diferencia entre estos tipos en Europa, independientemente de los ingresos fiscales y del PIB, y nos sale que ese sistema fiscal es un 20% más gravoso que la media de la Unión Europea.
Don Íñigo, pero en este momento de lo que estamos hablando, y probablemente sea la urgencia o la propia trampa que se ha puesto el gobierno, es que ha enviado a Bruselas un plan que lleva en sí mismo implícita las condiciones para seguir recibiendo España fondos de los fondos europeos Next Generation, el quinto tramo y el sexto tramo. Y ese plan incluye aumentar la recaudación en 4.500 millones de euros en los próximos años, si no, no se van a recibir los 7.500 del siguiente tramo. ¿Qué puede hacer el gobierno de España para conseguir esa recaudación y que sigan llegando los fondos Next Generation en el corto plazo?
Yo creo que con esto entramos en la trampa del gobierno. Europa no nos pide aumentar la recaudación en 4.500, porque si aumenta la recaudación en 4.500 y me gasto 8.500, que es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, creo que a Europa no le gustaría. A Europa lo que le gustaría es que el déficit público se reduzca en 4.500 millones. Esa es la clave. Y el déficit público se puede reducir en 4.500, pues a través de una política mucho más sensata desde el punto de vista del gasto público. Es decir, que aquí no tenemos un problema de ingresos. Tenemos 95.000 millones más de ingresos que en el año 19. El problema es que nos hemos gastado todavía mucho más que esos 95.000 millones más de ingresos. Y el déficit público ha aumentado. Aquí Europa no quiere que yo aumente los impuestos. Europa quiere que reduzca mi déficit público. Y para reducir mi déficit público, Europa lo que nos ha pedido es poner un límite al aumento del gasto. Es precisamente lo que el gobierno no está haciendo.
Pues ese era el momento capital, entrevista esta mañana con Luis Vicente Muñoz. Vamos también a echar un vistazo a cómo se siguen comportando los mercados. En este caso vamos a mirar al oro. Los precios suben por segunda sesión consecutiva este martes. Tocan un máximo de una semana debido, como es, les venimos contando también, a esa creciente tensión entre Rusia y Ucrania provocada por una oleada de demanda por activos refugio, mientras que los inversores esperan señales sobre esos planes de tipos de interés de la Reserva Federal. Subidas para el oro al contado del 0,6% hasta alcanzar los 2.626 dólares la onza, con lo que toca su nivel más alto desde el 11 de noviembre. En cuanto a los futuros del oro, han subido un 0,6% hasta los 2.630 dólares la onza. Como decimos, vemos al oro con subidas, ya que el mercado busca activos refugio. Es uno de los puntos de atención de esta jornada, pero tenemos que mirar a más noticias hoy. ¿Dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Un cuadro de Monet se ha subastado por más de 60 millones y hoy ponemos el foco sobre las cifras que mueve el mundo del arte. Una obra del impresionista Claude Monet, que formaba parte de su serie de pinturas al óleo en Nenúfares, triunfaba en una gran subasta de la casa Sotheby's de Nueva York tras venderse por 65 millones y medio de dólares, unos 61,8 millones de euros. La segunda pieza más codiciada tiene acento español, un cuadro de Pablo Picasso de 1925 que se subastaba por casi 25 millones de dólares. Son apenas dos ejemplos de los cientos de millones que ha movido solo la última subasta de esta famosa casa. Y es que el mercado del arte está en auge y no hay quien detenga su ascenso. Cada año se baten las cifras del anterior. Siempre según datos del informe anual Art Price, en 2023 aumentaron las transacciones un 5% y se marcó un nuevo récord histórico en el número de obras vendidas, con más de un millón de obras subastadas y 763.000 transacciones. En total, el volumen de negocio de subastas de obras de arte y NFTs ascendió a 14.900 millones de dólares. Es verdad que es un descenso con respecto a 2022 por la menor consignación de obras de más de 50 millones de valor. El precio medio de la obra de arte fue de 19.550 dólares. Sin embargo, llama la atención que el 80% de las obras se vendieron por menos de 4.130 dólares y el precio mediano, el más repetido, estuvo por debajo de los 700 dólares. Es decir, el arte es asequible hasta cierto punto, pero el precio de las piezas más codiciadas, aquellas que alcanzan decenas de millones de valor, desvirtúa en cierta manera el mercado. Un mercado que domina Estados Unidos. En 2023 generaba el 35% del volumen de negocio, hasta los 5.200 millones de dólares. Por detrás, muy de cerca, China, con el 33% del mercado y 4.900 millones de dólares de volumen de negocio. La otra gran potencia, aunque a una distancia sideral, es Gran Bretaña, que generaba el año pasado 1.800 millones. En un segundo escalón habría que situar a Francia, Alemania, Italia, India, Japón y a Suiza. Vamos a ver algunos ejemplos llamativos de grandes subastas. El primer caso no llama la atención por su valor, sino por la historia que hay detrás. Y es que este septiembre el tasador de arte y subastador Calla Viló descubría una obra de Rembrandt en un altillo de una finca en Maine. Finalmente, esta se vendería por 1,41 millones de dólares. En julio salía a la luz la historia del descanso de la huida a Egipto, una de las primeras obras maestras de Tiziano que fue saqueada por las obras napoleónicas y perteneció a colecciones reales durante siglos y posteriormente, en 1995, sería robada de la casa de un noble británico. Siete años más tarde, un detective la encontraba dentro de una bolsa de plástico en una parada de autobús de Londres. Este verano se han pagado por ella 22 millones de dólares. pero sin duda la más curiosa se ha subastado en Sotheby's de Londres hace unos días. La primera obra de arte hecha por un robot humanoide con inteligencia artificial que ha alcanzado un precio de 1,08 millones de dólares. La casa estimaba que podría alcanzar los 180.000 dólares, es decir, se ha multiplicado prácticamente por 10 su valor. Porque el mundo del arte no entiende de inflación, tensiones geopolíticas o bancos centrales. El arte solo responde ante quienes levantan la mano y están dispuestos a pujar.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto, Capital Radio.
Como cada día a esta hora vamos a abrir un hueco para ver cómo marchan las cosas en el mercado de divisas y para analizar los últimos datos macroeconómicos y sobre todo cómo los interpreta el mercado. Para ello está con nosotros Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Lucía, buenas tardes.
La macro del día en Estados Unidos pasa por ese dato de permisos de construcción e inicios de viviendas del mes de octubre. ¿Qué le han parecido estas cifras en un sector que, como es clave para la economía estadounidense?
Bueno, Lucía, desde luego clave y clave para la inflación sobre todo, ¿no? Porque desde luego este sector sigue mostrando señales muy claras de tensionamiento por el lado de la oferta, escasez de oferta, que es la clave, bueno, para estas continuas presiones alcistas en inflación en este sector. ¿Qué nos dicen los datos de hoy? Bueno, básicamente lo que ya hemos venido viendo en los últimos meses, ¿no? Datos que decepcionan en términos de permisos de construcción y nuevas iniciación de nuevas viviendas, datos que sobre todo están muy por debajo de los niveles que se estiman que podrían comenzar a estabilizar el mercado en términos de oferta y demanda. Con lo cual, bueno, señal clara en términos de presión, en términos de precios, presiones de inflación en este sector, que se alinea perfectamente con los datos que ya vimos de este subíndice en los datos de inflación de octubre, ¿no? Donde este componente pues continuó acelerando en términos de crecimiento de los precios.
Aquí en Europa lo más relevante pasa por el IPC de la eurozona también de octubre en dato final. Con el foco puesto en los salarios, hemos visto en las últimas comparecencias de Christine Lagarde cómo siempre pone el acento en los salarios como un elemento que puede ser clave en la inflación. En línea con lo esperado y vía libre en todo caso para que el Banco Central Europeo siga con sus bajadas de tipos, ¿qué podemos esperar?
Pues yo creo que sí, Lucía, ¿no? Efectivamente, bueno, el dato ha sido un dato elevado, una sorpresa al alza, aunque realmente, bueno, no muy fuera tampoco de la expectativa, del consenso, y sobre todo la clave está en que, bueno, que este dato un poco más elevado de lo esperado responde sobre todo a ajustes muy puntuales en relación, bueno, a las revisiones salariales que tienen lugar en este periodo del año con relación a la inflación pasada, ¿no? Pero que desde luego no refleja dinámicas de expectativas de incrementos salariales a medio plazo, con lo cual, bueno, no parece ser ni mucho menos un obstáculo en la senda de moderación de la inflación que tiene lugar, que está teniendo lugar en la zona euro de manera general, en Alemania en particular, y tampoco nos parece, bueno, un dato muy relevante de cara a esa senda de bajadas de tipos de interés que tenemos bastante convicción que continuará realizando el Banco Central Europeo.
Por repasarlo, la tasa de inflación anual de la eurozona ha escalado hasta el 2% en octubre, tres décimas más de la que se registraba en el mes de septiembre, que quedaba en el 1,7%. También hemos escuchado hoy al miembro del Banco de Inglaterra, Alan Taylor, señalar que la idea de la entidad respecto a las bajadas de tipos está alineada con lo que cotiza el mercado, que serían 4 recortes de 0,25 de punto durante el próximo ejercicio. ¿Es el escenario con el que también trabajan ustedes?
Bueno, Lucía, de hecho el mercado ha venido revisando de manera más agresiva aún la senda de tipos que espera para el Banco de Inglaterra, ¿no? Y ahora mismo está cotizando o descontando una probabilidad incluso menor, algo de en torno a un 80% de 3 recortes en el acumulado del 2025, ¿no? Nosotros, bueno, esperamos que así sea, ¿no? Que el Banco de Inglaterra recorte esos 0,75 de punto el próximo año. Es verdad que hemos revisado recientemente en nuestra expectativa, creíamos que este próximo mes de diciembre podría recortar tipos nuevamente, ya no lo esperamos así. Todo tiene que ver sobre todo con esa presentación de los presupuestos de octubre del nuevo gobierno laborista, y donde, bueno, la clave está centrada en un mayor impacto inflacionista que puede tener sobre la economía británica, ¿no? Todavía tenemos ciertas dudas, no tenemos claro el impacto que puede tener en crecimiento, aunque en todo caso y en el margen sería positivo, pero sí nos queda bastante más claro que podría tener una traslación a nivel de precios bastante más relevante y, por tanto, un freno, ¿no?, para que el BOE pueda recortar tipos de manera muy agresiva. El mercado lo ha venido interpretando así también, ¿no? El mercado anteriormente descontaba cerca de unas 5 bajadas de tipos de interés en el acumulado del próximo año, y ya está, bueno, como comento, revisando en torno a esa expectativa de 2-3 bajadas para el próximo año.
Y también estamos pendientes de esa reunión que hay mañana del Banco Central Chino. Lo esperable sería que no haya ningún movimiento tras el llevado hace un mes y ante la presión también que el regreso de Trump a la Casa Blanca ha propiciado en el yuan.
Desde luego que no, Lucía, ¿no? No esperamos otro movimiento, un movimiento consecutivo del Banco de China en este ámbito. La rebaja de tipos de interés última fue bastante significativa, también coherente con este último paquete de medidas de estímulo que se vino anunciando en China. Pero más allá de que, bueno, el banco todavía tiene que esperar por ver cuál ha sido el impacto que han tenido estas últimas rebajas de tipos, obviamente el contexto, el entorno macrofinanciero, pues no lo aconseja, ¿no? Especialmente en este ámbito de tensiones políticas entre Estados Unidos y China, ahora con la nueva administración republicana, con Donald Trump a la cabeza, y que, bueno, obviamente ha prometido una política comercial muy agresiva contra China, y donde obviamente el mercado está castigando de alguna forma el impacto que eso podría tener sobre la economía del gigante asiático, ¿no? En este entorno, pues no creemos que sea prudente por parte del Banco Central de China continuar bajando tipos de interés de manera tan rápida.
Pues con esas ideas nos quedamos. Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias como siempre por estar en Mercado Abierto.
Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes.
Y vamos a repasar cuando estamos llegando a las 5:30 de la tarde. Llevamos ya 2 horas de cotización en Wall Street, en el principal mercado del mundo. Vemos al Dow Jones que se mantiene en rojo con caídas del 0,31% en 43.256 unidades. El S&P 500 se ha dado la vuelta, cotiza ya en verde, sube un 0,12% en las 5.900. Y el Nasdaq 100 también ha conquistado el tono positivo. Sube un 0,23% en las 20.588 unidades. Se lo venimos contando. Pesa sobre el mercado el aumento de esa tensión geopolítica, pero como vemos, parece que va a menos esa preocupación. Vemos dentro del S&P 500 que lo mejor es para Supermicrocomputer. Hemos conocido que ha fichado a un nuevo auditor tras la renuncia de EY, algo que gusta al mercado. Sube casi un 32%. A esta hora de la tarde. También subidas importantes para United Airlines de más del 5%. Dentro del Dow Jones, en cambio, no vemos ningún valor en positivo, pero las caídas no son demasiado abultadas. Home Depot es la que más se deja, un 0,5%, y la que menos cae, vemos en positivo, eso sí, a Nvidia. Nvidia con subidas del 2,75% a la espera de las cuentas que va a presentar este miércoles la compañía. Les recuerdo que vamos a tener consultorio de bolsa a partir de las 6 en punto de la tarde. Va a responder a sus dudas David Galán desde Bolsa General. Nos pueden mandar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333 o nos pueden enviar un WhatsApp al 687-05-0600. Una nota de voz a ese número. A las 6 en punto respondemos.
Capital Radio. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Lucía Martín.
Pues vamos a echar un vistazo ahora al comportamiento del mercado de renta fija con Félix López, socio director de ATL Capital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos echando un vistazo a las claves de la sesión. ¿Con qué se queda hoy de este día en el mercado de deuda?
Pues la verdad es que hoy yo creo que ningún aspecto de macro en términos económicos es el que ha movido realmente hoy a los mercados de bonos, ¿no? Yo creo que los aspectos más geopolíticos, la situación en Ucrania, la decisión por parte de Estados Unidos de dar luz verde al posible uso de armamento americano contra Rusia, bueno, pues eso ha desatado una ola de comentarios por parte de las dos partes, que ha puesto, yo creo que bastante nervioso en general los mercados financieros. Fuertes caídas hemos visto a lo largo de la jornada en mercados de renta variable y obviamente los mercados de renta fija no han sido inmunes, han actuado como suelen actuar en momentos como este, ¿no? Como activo refugio, hemos visto muy fuertes compras en prácticamente todos los tramos de la curva, mercado europeo, mercado americano, con independencia de los tramos, quizás con más importancia, diría, en los tramos medios, entre el 5 o 7 años. Ventas en los mercados de crédito, hemos visto ampliaciones a lo largo de la jornada en los mercados de crédito, con especial énfasis, diría yo, en los mercados de deuda subordinada y fundamentalmente también deuda bancaria. Y a medida que se ha ido, digamos, hemos ido adentrando la jornada, esas tensiones se han ido relajando algo. Yo creo que terminaremos la jornada, obviamente, con compras en niveles de tipos por debajo de los que vimos en el día de ayer, pero está claro que probablemente no sea flor de un día esta situación, ¿no? Yo creo que si tenemos, en términos geopolíticos, más tensión y, sobre todo, mucha incertidumbre en el corto plazo, es probable que en los próximos días sigamos viendo tipos nominales de deuda soberana a la baja, con más énfasis, insisto, en los tramos medios y medios largos.
Situación que tendremos que vigilar de cerca, como nos decía, en los próximos días. Tenemos también en el punto de mira a Iberdrola, porque acaba de llevar a cabo una emisión de bonos verdes por 750 millones de dólares australianos y lo ha hecho para financiar el desarrollo renovable de la compañía en ese país, en Australia. Se trata de la primera empresa española no financiera que emite en ese mercado. ¿Hasta qué punto es interesante como emisor contar con esta diversificación de bonos emitidos en diferentes monedas?
Bueno, lo primero, la emisión, yo creo que merece la pena destacar. Ha sido una emisión que ha sido, yo diría, todo un éxito, ¿no? Ha captado pues esos 750 millones de dólares australianos, que son cerca de unos 500 millones de euros, ¿no? Muy importante, una demanda de prácticamente tres veces en dos tramos, entre 6 y 10 años, con cupones medios de entre el 5,38 y 5,87, ¿no? Que son niveles de diferenciales de créditos pues bastante ajustados y, sobre todo, pues muy razonables para los niveles actuales, ¿no? No es el único mercado extranjero donde Iberdrola emite, ha tenido operaciones también en otras monedas, como puede ser en libras, en francos suizos. Es una, digamos, opción bastante habitual entre las grandes multinacionales, ¿no? Una vez que se meten dentro de un mercado, pues pidan financiación en dicha moneda, ¿no? Para atender las inversiones que tienen que hacer en los próximos años, ¿no? En ese proceso tan sumamente, digamos, agresivo que está metido Iberdrola de diversificación internacional e inversión, pues ahora mismo pues ha sido quizás novedoso esta emisión, ¿no? Pero probablemente a medida que vaya entrando en otros mercados desarrollados, creemos que puede hacer estrategias como esta, ¿no? Captar la atención y sobre todo el atractivo por parte de y la atracción por parte de inversores locales, y luego pues obviamente hacer unas emisiones de estas características, que son emisiones en general bastante bastante potentes, ¿no?
Pues con esa idea nos quedamos. Félix López, socio director de ATL Capital, gracias como siempre por estar en Mercado Abierto.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y es momento de buscar un nuevo análisis mientras se ajusta el cierre de la bolsa española y europea. Lo hacemos con Álvaro Romero, analista senior de renta variable en Singular Bank. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿qué es lo que más y lo que menos convence de ese plan estratégico que ha puesto sobre la mesa CaixaBank de cara al año 2027? Vemos que al mercado no ha convencido mucho en todo caso.
Sí, el plan ha sido positivo en cuanto a nuevos objetivos, pero sí que es verdad que hay un tema de distribución de capital que está menos claro, ya que el banco ha dicho que devolverá todo el capital que sea del 12,5% del C1, ¿no?, que es el ratio que ellos utilizan, y bueno, pues esto es algo superior al 12% que venían devolviendo previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que la remuneración a los accionistas pues no vaya a crecer del mismo modo que estaba creciendo. Y bueno, por otro lado, simplemente por comentar que la parte positiva, el objetivo de ROTE fue mejor de lo esperado y se confirmó a la baja sensibilidad de CaixaBank a los tipos de interés. Hoy, en general, ha sido un día malo para la bolsa y los bancos europeos, ¿no?, por todo el tema del ataque de Ucrania en Rusia, etcétera. Y bueno, pues en general los bancos europeos están cayendo en torno a un 2-3%, que bueno, pues no ayuda en el día.
También tenemos esas metas de Endesa, que ha anunciado un récord histórico de CAPEX de hasta 9.600 millones. En este caso, ¿qué visión tienen para este plan y para la compañía?
Pues sí, como bien comentas, anuncia un plan de inversiones de 9.600 millones, que es un 8% más que el anterior. Va a estar muy centrado en redes, que va a dar el 42% de esa inversión, luego la parte de energías renovables, el 39%, y luego algunas inversiones adicionales en generación convencional de un torno a 10% y en clientes un 9%, ¿no? Bueno, por lo que comentan en redes, va a estar más sujeto a una mejora de la regulación y luego, por otro lado, a la suspensión del tope de inversión que tiene actualmente. En la parte de renovables, por la parte de España, mejorará el mix de generación mediante la adquisición de energía hidráulica y la venta de energía solar fotovoltaica. Pues bueno, de esa forma pues mejoran el mix y bueno, pues saldrá mejor. Nosotros con el valor somos algo cautos, nos parece un valor que está bien para una cartera centrada, por ejemplo, en los dividendos, pero para una cartera más de crecimiento y demás, no creemos que, a pesar de este ambicioso plan de CAPEX, vaya a cambiar mucho a largo plazo.
Estamos viendo corrección de Solaria tras los resultados que presentaba en la última sesión, caídas de más del 7,5%. ¿Estas caídas dejan al valor en niveles interesantes para comprar pensando en el largo plazo?
Sí, pues puede ser. Es el farolillo rojo hoy de la sesión. Han caído los resultados, una caída del beneficio del 34%. La cotización continúa marcando nuevos mínimos. Es cierto que el mercado de energías renovables pues se encuentra en el ciclo bajo, ¿no? No está pasando un buen momento. Nosotros siempre hemos preferido compañías como Acciona Renovables por un tema de diversificación y menor volatilidad, ya que bueno, pues al final jugar Solaria es estar muy concentrado en el mismo tipo de energía. Entonces, bueno, creemos que en este caso compañías como Acciona Energía a lo mejor lo pueden hacer un poco mejor a largo plazo, pero si lo que se busca es una alta rentabilidad y un posible rebote fuerte del sector, sí que creemos que Solaria puede ser una compañía interesante, ¿no? ¿Cuándo será el fin de este goteo a la baja? No lo sabemos, no tenemos la bola de cristal, pero sí que sin duda, bueno, pues si vuelve la inversión con los tipos bajos al sector, pues podemos estar cerca de esos mínimos.
Uh-huh. También tenemos que mirar a Grifols. Hoy la compañía se reúne esta tarde para estudiar la propuesta del fondo Brookfield a 10,50 euros. No recomienda a los accionistas apoyar este precio según se publica. ¿Qué escenarios se abren ahora?
Sí, bueno, nosotros siempre hemos creído que la compañía vale bastante más, por lo tanto, por nuestro lado tampoco nos parece un precio justo para el valor de la compañía. Creemos que Brookfield lo que está haciendo es, bueno, intentar comprarla muy barata. No creemos que ni la compañía ni los accionistas debieran de aceptar un precio tan bajo, ¿no? Sobre todo por las acciones de clase B. Nosotros creemos que es un tanteo de Brookfield para intentar en un futuro aumentar el precio de la OPA, o si no, salir de ella completamente, ¿no? Pero estamos seguros de que a estos precios no va a salir y bueno, pues lo que sí que posiblemente veamos es en unas semanas o unos meses un aumento de ese precio de la OPA para intentar llevársela un poquito más por encima, ¿no? Pero bueno, Brookfield tiene que mirar por sus inversores y por su peer, que le quiere sacar la inversión, y bueno, pues por lo tanto ellos intentan comprar lo más barato posible.
Vamos a mirar también a Mapfre, que ha cerrado los 9 primeros meses del año con un ratio de solvencia del 202,4%. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para esta compañía, para Mapfre?
Pues Mapfre ha sido una de las grandes benefactoras en nuestra cartera modelo. La verdad es que es una compañía que la está haciendo muy bien, que venía de costarle un poco años atrás de seguir el ritmo de las grandes aseguradoras. Este año lo ha hecho muy bien. Y bueno, ahora de momento somos un poco más cautos, tenemos un poco menos de visibilidad sobre el ciclo de precios dentro del sector automovilístico, que al final es el que más aporta a Mapfre. Y bueno, pues nosotros somos algo más cautos sobre la capacidad que tiene Mapfre para alcanzar los niveles históricos de rentabilidad, ¿no? Sin más, creemos que de momento, si es accionista, pues lo más cómodo es mantener la acción y no venderla.
Y por último, Álvaro, antes de terminar, ¿qué le han parecido los resultados de eDreams?
Pues eDreams ha hecho buenos resultados, ha registrado un EBITDA efectivo de 45 millones, creciendo un 32%, con un margen del 24%. eDreams es una compañía que ha ido cambiando su modelo de negocio, aunque sea un modelo más de suscripción, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el crecimiento del número de abonados Prime ha crecido un 28%, ¿no? Ya han llegado 6,5 millones, ellos tienen un objetivo de llegar a 7 millones, que posiblemente lleguen el próximo año. Son buenos resultados y continúan creciendo fuerte tanto en suscriptores como esos ingresos, ¿no? Que cada vez son más recurrentes. Y nuestra duda, o al menos lo que no nos hace ser, es cómo sostenibles es esos suscriptores que está logrando, ¿no? Si van a tener un alto grado de churn, ¿no? Que es como se reconoce, ¿no? Menos retención de esos suscriptores, o si por el contrario van a ser capaces de cada vez mantener más suscriptores en su modelo y continuar creciendo sobre ellos.
Pues con esto nos quedamos. Álvaro Romero desde Singular Bank, gracias por estar en Mercado Abierto.
Un saludo, buenas tardes.
Vamos con los datos de cierre. El IBEX 35, pese a registrar tono negativo en esta jornada, aguanta por encima de los 11.500 puntos. Se acerca a esa cota de los 11.600, aunque finalmente termina la sesión en rojo con caídas cercanas al 0,80%. Si miramos a los valores protagonistas de esta sesión en rojo, lo peor es para Solaria al cierre, con caídas de más del 7,5%. CaixaBank y Grifols se dejan más de un 5%. Merlin Properties es la mejor del día, con subidas de más del 2,5%. Les recuerdo que esta tarde, a partir de las 6, consultorio de bolsa con David Galán de Bolsa General. Nos pueden enviar ya sus consultas, un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333, una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. Y si no tienen para apuntar, tienen todas estas formas de contacto en nuestra página web capitalradio.es. A partir de las 6 respondemos.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto con Lucía Martín.
Espacio con gestoras de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde nos acercamos a la visión de mercado y a los objetivos de la francesa AXA Investment Managers, que está presente desde hace más de 20 años en el mercado español y que pretende ser adquirida por BNP Paribas. Nos acompaña esta tarde Iago Matosian, su director de ventas para España. Iago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás?
Bueno, pues estamos hablando de una gestora con qué filosofía de inversión, para quien nos esté escuchando. Diría que son una gestora centrada o especializada sobre todo en el activo de renta fija.
Bueno, yo AXA IM hay que explicarlo, hay que entenderlo como lo que es, ¿no? Es una gestora que nace en el 94 y es una gestora que va a dar servicio básicamente al grupo asegurador AXA, ¿no? Entonces, efectivamente, quizás el mercado, si quizás no reconocen más como una gestora con un énfasis a renta fija, pues justamente, ¿no? Pues por dar servicio a la propia grupo asegurador, uh-huh. Un ADN pues conservador de preservar capital, ¿no? Pero sin embargo, somos una gestora global y tenemos básicamente pues todos tipos de estrategias, ¿no? Tenemos renta fija, por supuesto, y también tenemos renta variable y también hasta allá hay, bueno, producto de alternativos.
Uh-huh. Ya nos ha dicho un poco su enfoque, pero por profundizar en aspectos más concretos, ¿cuáles diría que definen a AXA Investment Managers como una gestora?
Bueno, somos una gestora, como decía, somos una gestora global, es una gestora responsable, y cuando digo responsable es, como decía, pues un poco esa parte de preservar capital, ¿no? Pues con un ADN pues asegurador, valga la redundancia, pero también pues somos responsables como inversores, ¿no? Tenemos muy presente el ESG o el ASG en español. Básicamente a mí la premisa que me gusta mucho y que nos define es buscamos básicamente ser tan responsables con nosotros mismos como somos con nuestros inversores, ¿no? Somos una gestora que somos firmantes de los UMPRI, ¿no? De los tratados de Naciones Unidas al inicio, y hemos tomado siempre pues el ESG pues como una bandera. Y es una gestora, pues como te decía, que al final damos servicio a todo tipo de clientes. Obviamente, pues sí, tenemos quizás un énfasis más de gestora de cliente institucional, repito, ¿no? Por la propia aseguradora, pero también tenemos fondos de pensiones, tenemos bancos, tenemos fondos de fondos. Al final es una gestora muy, muy, muy amplia.
Uh-huh. Ha puesto mucho énfasis en la sostenibilidad, en los criterios ESG, en este último punto. Entiendo que como gestora su compromiso es firme, pero no sé si les preocupa que igual en otros ámbitos de la sociedad en el ámbito de la inversión en Europa ese cierto descrédito que estamos viendo recientemente ante la ESG.
Bueno, sí, y lo puedo entender. Al final, yo creo que hay que entender la ESG. O sea, al final, hace un par de años parece que hay un boom, ¿no? De ESG, y donde, bueno, pues en el mundo financiero, pues con mucha gente se apunta. Había muchas gestoras, entre las cuales nosotros estábamos entre ellos, que ya hacíamos una inversión de forma sostenible y básicamente pues teníamos, no etiquetados como hoy en día, como aparece hoy en día, pero sí que hacíamos una gestión justamente pues con el ESG, pues con ese énfasis, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final, pues como es lógico, ¿no? Llega un momento de moda donde parece que te imponen ciertas cosas y todo el mundo se sube a ese tren y todo el mundo parece que tiene que ser el más ESG y el más de todo, y quizás pues una vez que pasada esa ola, pues parece que caen desuso. Yo creo que no es desuso, sino que quizás a lo mejor hay menos ruido, pero desde luego, y diría que en Europa somos muy conscientes de ello, y las gestoras europeas y las que desde luego las francesas son, bueno, pues muy conscientes de la importancia de la ESG, y la verdad que bueno, que sí creo que es un hecho de menos moda, pero sí más una consolidación y una vuelta un poco a la normalidad.
Uh-huh. Importante esos conceptos, ¿no? Menos ruido y consolidación. Parece sí, como ¿no? que se asienta y ya queda lo que realmente vale. Por hacernos una idea, ¿cuántos fondos tienen artículos 9 y 8?
O sea, nosotros a nivel global gestionamos entre fondos y planes de pensiones más de 9.000 fondos. Nosotros digamos que tenemos el 80%, de hecho un 79%, para ser exactos, de fondos son artículo 8 o 9. Lo cual te dice pues la importancia que le damos, ¿no?
Uh-huh. En renta fija comentábamos al principio, ¿no?, que es más la especialización de la gestora, aunque ya nos ha explicado que trabajan en más ámbitos, que son una gestora global y que tienen compromiso con más ámbitos. Pero estamos prácticamente acabando el ejercicio y ha sido un año en el que hemos puesto mucho el foco. Ya veníamos desde el año pasado hablando muchísimo de renta fija. No sé cómo han visto el comportamiento de este activo, si como esperaban a principio de año o si ha habido sorpresas, y sobre todo un poco vamos a ir por ámbitos. ¿Cómo lo han visto?
Hombre, yo diría que a nivel genérico, ¿no?, yo la renta fija ha vuelto a tener interés y demanda, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para renta fija. Venimos, joder, si miramos atrás los últimos 20 años, cualquier inversor de renta fija pues le costaba muchísimo pues buscar rentabilidad, ¿no? Los tipos estaban al 0%, pues cualquier inversor conservador, lo he dicho, le costaba muchísimo buscar, ¿no?, rentabilidad en renta fija. Obviamente, pues desde el COVID, la subida, pues obviamente una inflación desbocada, pues obviamente los bancos centrales tuvieron que tomar medidas, y ahí viene la subida de tipos de interés que hemos visto, que ha sido la más vertical en la historia, y eso nos ofrece básicamente pues una oportunidad muy buena para los inversores de renta fija, ¿no? Por fin empieza a haber una rentabilidad pues en todo el universo de renta fija, me da igual, desde un fondo monetario hasta lo más quizás más agresivo, pues duda high yield emergente, ¿no? Pero en todo el universo hay rentabilidades que se adecuan a cada inversor. Cada inversor pues tiene su apetito, pero lo bueno es que ofrece rentabilidad positiva. Entonces, efectivamente, yo creo que el entorno en general es positivo para un inversor de renta fija, porque simplemente, aunque sí es cierto que no, y quizás hablaremos ahora un poco más de entendimiento, pues un poco la situación de bancos centrales, ¿no? Pues que claramente parece que los bancos centrales, bueno, ya de hecho han empezado a bajar tipos de interés. Bueno, pues sigue siendo un momento de que hablamos tanto en Europa como en Estados Unidos en tasas de intereses del 3,5-3,5 en Europa o del 4-4,5 en Estados Unidos. Pues ese entorno, yo creo al final un poco el mensaje a cualquier inversor de renta fija es que disfrute de la rentabilidad, ¿no? Que justamente veníamos, pues, lo decía al principio, llorando durante años de que no conseguíamos, y al final pues ahora podemos luego, si quieres, deshojar un poco la margarita de diferentes tipos de activos, pero que todos hay montos de oportunidades y tires interesantes.
Uh-huh. Citaba los bancos centrales, enseguida vamos con ello, pero también ha hablado de inflación, y uno de los grandes focos de finales de 2024 está en la deuda estadounidense, cómo la llegada en enero de esta nueva administración, segundo mandato de Trump, podría impactar con sus políticas, viendo quizás un nuevo repunte de la inflación y de la deuda. ¿Hasta qué punto nos tiene que preocupar el endeudamiento estadounidense?
En efecto, yo creo que al final la nueva situación geopolítica, ¿no? Básicamente por la llegada de Trump, pues no hemos justamente, veíamos hoy un artículo de AXA-IM que decía pues Trump 2.0, ¿no? Yo creo que al final no es muy diferente a priori, ¿no?, lo que Trump viene anunciando versus su primer mandato. Sin embargo, bueno, sí somos conscientes que ahora Trump de verdad no solamente tiene el control con él como presidencia, sino también pues control en las cámaras, tiene el Senado. Entonces, bueno, pues quizás a lo mejor ahora es más rápido o tiene mayor libertad para poder tomar medidas. Pero el discurso no difiere mucho del anterior, ¿no? Y si miramos al primer mandato de Trump, pues se creó una palabra en el anglosajón, es Trumpflation, que básicamente pues la inflación por el apellido Trump, que básicamente pues todas las medidas suyas, esas medidas arancelarias, esas medidas que tomó pues proteccionistas, ¿no?, más proamericanas, generaron una inflación. Y creemos que esto es muy probable que ocurra algo muy parecido. Entonces, efectivamente, pues ligándolo un poco a la pregunta anterior con los bancos centrales, yo creo que el mercado al principio ha sido más proclive a pensar que iba a ser más rápido las bajadas de tipo de interés. Si realmente Trump con sus medidas va a calentar la economía y tiene la pinta que va a hacerlo, pues obviamente eso igual genera un repunte de inflación. La pregunta y un debate que va a ser francamente bonito de ver es si la Fed y Jerome Powell consigue mantenerse independiente, y de hecho ya en su primer mensaje fue la hace la última semana fue muy agresivo, ¿no? No pienso dimitir, lo dejó muy claro. Nosotros vamos, tenemos nuestro mandato y de hecho pues se tomó un mensaje un poquito más lo que decimos en el mundo hawkish, halcón, ¿no? Más duro, ¿no? Creemos que la economía americana está muy fuerte, lo dijo él, es una locomotora que sigue creciendo, pues no, a lo mejor no es el momento adecuado de bajar tan agresivamente los tipos de interés, que va un poco acorde con la visión de AXA IM. Nosotros fuimos quizás más cautelosos y el mercado parece que estaba pues ahora mismo poniendo en precio pues una menor bajada por parte de la Fed. Sí adelanto que por nuestro lado sí creemos que en diciembre puede hacer un recorte de 25 puntos, pero luego ya entrando el año 25 creemos que a lo mejor ya ahí va a ser un poquito más pausado y se mantenga un poco ese entorno del 4,25, ¿no?
Esa es su previsión sobre la Reserva Federal. ¿Cómo lo ven para el Banco Central Europeo? No sé si consideran que se van a desacompasar ambos organismos. ¿Qué previsiones tienen?
Nosotros Europa lo vemos un poquito con más cautela, en el sentido de que al final, el hecho de que Trump, si realmente sus medidas, y eso es otra pregunta clave, ¿no? Al final Trump, en su primer mandato, fue muy alto y muy claro en sus discursos y luego la realidad no fue tan agresiva en muchas cosas, ¿no? La pregunta es si va a ser tan agresivo con el tema arancelario con Europa y luego esto al final a Europa la pone en encrucijada porque por un punto tenemos a una Europa más fragmentada, recordar que hay dos países básicamente los más importantes, Alemania y Francia, en minorías, gobernando minorías, uh-huh. Lo cual es una situación más tensa y luego yo creo que la crecimiento de economía europea es menor, ¿no? Uh-huh. Tiene menos pujanza ahora mismo que la americana. Entonces, por un lado, sí esperamos que el Banco Central Europeo sea más rápido, ¿no? Y baje más rápido los tipos que a lo mejor el americano. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado, que es el hecho de, oye, si América al final se mantiene fuerte y el Banco Central Europeo baja más a sus tipos, el efecto dólar-euro, ¿no? La divisa, va a suponer un problema para Europa porque al final nos va a costar más importar y países justamente exportadores, ¿no? Alemania pueden sufrir. Entonces, le pone situación donde va a tener que ser bastante fina en su equilibrio uh-huh. a la hora de bajar. Entonces sí creemos que también Europa será un poquito más agresivo al principio, pero también creemos que poco a poco tendrá que ir, y lo ha dicho un poco ellos mismos en el mensaje, ¿no? Un poco ir viendo y en función de cómo va reaccionando la economía, viendo cómo si la inflación despunta o no despunta, viendo si la economía sigue tirando o se relaja, ir un poco paso a paso, ¿no?
Uh-huh. Nos ha dado ese consejo de disfrutar de la rentabilidad, de la renta fija. ¿Qué estrategia tienen ahora mismo con deuda estadounidense para disfrutar de rentabilidades?
Pues mira, en Estados Unidos, la verdad, viendo la situación, que es una economía fuerte, estable, que parece que está creciendo, ¿no? Y justamente pues creemos que tiene sentido, y para un inversor europeo más aún, ¿no? Pues por el efecto euro dólar como comentaba, pues va a nuestra contra, pues sí nos gusta mucho el high yield americano, uh-huh. La verdad sí lo combinaríamos con la estrategia de corta duración, ¿no? Pues para quitarle un poquito de beta, ¿no? De riesgo. La combinación de high yield con corta duración que hemos frente a la activa. Y se soporta porque justamente, o sea, cualquier inversor de renta fija, su mayor preocupación debería ser siempre que una compañía haga impago, ¿no? Entonces, justamente en un entorno donde la economía está fortaleciendo, donde hay encima bajadas de tipos de interés, donde parece que todo va muy bien, a priori, de hecho, vamos, las tasas de impago están en mínimos y no dan atisbo de que se vaya a repuntar. Entonces creemos que las rentabilidades que te ofrece el high yield americano de hoy para un inversor europeo es francamente es interesante.
Uh-huh. En cuanto a la deuda corporativa, ¿les convence la deuda de qué tipo de emisores corporativos de Estados Unidos?
Mira, en Estados Unidos también nos gusta mucho el corporativo, el investment grade, pero ahí ya empezamos lo siempre, ¿no? Yo al final, ese inversor europeo tiene en su cartera una parte de dólar o no dólar. Si no tiene dólar en su cartera y no quiere correr riesgo de divisa, ahí quizás, y me pego el salto del charco, me vendría quizás el investment grade europeo, ¿no? En europeo creo que las compañías de investment grade están en un entorno que también está ofreciendo rentabilidades muy atractivas, entonces sí combinaría en Europa pues más investment grade, también con corta duración. Nos decía nuestro CIO, nuestro jefe de inversiones, una frase que me gustaba mucho, que es: si no hay recesión, no hay duración. Pues estamos en tramo corto, tiene sentido, sigue ofreciendo rentabilidades atractivas, bajamos riesgo y paga muy bien. Entonces yo jugaría, pues sin duda alguna, en Europa investment grade, compañías que todos conocemos, ¿no? Españolas, como te puedo decir, no uh-huh. sé, pues nombres conocidos, Y luego, por supuesto, pues lo que decía, en Estados Unidos pues jugaríamos más el high yield.
Uh-huh. Y más allá de Estados Unidos y Europa, en lo que tiene que ver con el activo renta fija, ¿qué oportunidades verían ahora de cara a los próximos meses?
Realmente esas dos opciones son lo que más nos gusta. Uh-huh. Hombre, yo si nos fijamos a mujeres emergentes, empieza a tener sentido. Viene eso todo pues en la parte asiática, ¿no? Vamos como las ayudas de estímulos del gobierno chino, pues igual ayuda un poco a que aquello se levante un poco el ánimo. Venimos de años un poco flojos, ¿no? Por parte de China, el tema inmobiliario. Entonces, bueno, deuda emergente, desde luego, pues puede tener sentido una cartera diversificada, pero también yo creo que al final cada inversor tiene que ser consciente de su riesgo y su apetito, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de pues deuda emergente y lo haría quizás más en moneda local, ¿no? Al final, moneda dura, lo que decimos, con básicamente divisa dólar, pues obviamente si hay una apreciación por parte del dólar que tiene pinta, pues le puede afectar negativamente.
Uh-huh. También ya para terminar, en la parte de renta variable, ¿dónde verían ahora mismo mayor potencial?
Pues mira, ahí sí seguimos mirando a Estados Unidos, somos positivos a Estados Unidos, creemos que la parte de small caps tiene todo el sentido, de hecho ya ha empezado a funcionar muy bien, y seguimos empujando pues compañías americanas. Sí es cierto que por valoraciones están más apretadas, ¿no? Ya eso es cierto. Y las que seguimos empujando por renta variable americana.
Uh-huh. Y creo que también, más allá de renta fija y de renta variable, tienen también otro tipo de estrategias.
Sí, tenemos luego, como hemos mencionado al principio, pues alternativos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues un activo que podría funcionar muy bien en este tipo de entorno es pues el real estate, ¿no? El inmobiliario. Justamente en un entorno de bajadas de tipos suele favorecer mucho al inversor que quiere invertir en real estate, por justamente aprovechar ese coste de deuda más barato que lo que veríamos teniendo últimamente. Entonces, yo creo que el real estate, de hecho, viene pues de un par de años más suave, más flojos, ¿no? Y justamente pues tiene sentido que a lo mejor, pues para diversificar una vez más, saltar al real estate, pues podría tener sentido beneficiarse de unas políticas monetarias más laxas.
Pues con todas estas ideas y estrategias nos quedamos. Iago Matosian, director de ventas para España de AXA Investment Managers. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias a ti, Lucía.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Pues enseguida tenemos nuestro consultorio de bolsa hasta las 7 de la tarde con David Galán de Bolsa General. Pero antes nos toca comprobar cómo va el ranking en nuestro reto de bolsa que les hemos planteado y que tenemos en marcha en Capital Radio y Banco Big. Llevamos desde el 8 de noviembre con esta competición para ver quién consigue sacarle el máximo partido a una inversión inicial virtual de 100.000 euros. Pues bien, el trader oro. Vamos con el primer puesto de este ranking. Se mantiene en liquidez tras el cierre de posición que realizaba el pasado 12 de noviembre con opciones sobre el yen. Va en cabeza con un rendimiento que supera los 117.800 euros. Vamos ahora con el trader plata. Tras situarse en segunda posición, actualmente tampoco tiene posiciones abiertas. Las últimas operaciones realizadas las hizo con futuros del cacao, con ganancias superiores a los 54.000 euros. En el global de la competición gana algo más de 21.000 euros. Y terminamos este repaso con nuestro trader bronce como ganador de los últimos días. Tenemos al tercer clasificado, que termina con total liquidez tras el cierre de opciones sobre futuros del S&P 500, que ha hecho que pase de estar en la posición 125 de este ranking hasta el tercer puesto, tras acumular una ganancia superior a los 100.000 euros en este global de la competición. Presenta un rendimiento de algo más de 19.000 euros. Sigan participando, sigan operando, porque el reto continúa hasta el 8 de diciembre.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas